Shalom, shalom. Somos israelitas en Cristo en Arizona. Soy el oficial Isaías y conmigo se encuentran
soldado Salomón
y el soldado Shar. Shalom.
Shalom. Damos gracias a Dios por otro día de esta transmisión para edificación de nuestra gente. Estamos comentando un poquito acerca de lo que nuestra gente está haciendo por cambiar, ¿verdad? Por cambiar sus tradiciones de es como una tradición el querer cambiar, buscar la manera de cambiar la actitud que estás haciendo día con día y no buscar cosas realmente que te le van a cambiar, ¿verdad? Porque lo que hace la gente hoy en día es cambiar en ese instante y al día siguiente lo vuelven a hacer. ¿Por qué? Porque la solución que están agarrando no proviene de Dios, proviene del hombre, ¿verdad? Están buscando la manera de cambiar de sus problemas diarios con una solución que no viene de Dios. Por eso es que a lo mejor por el momento cambia, no lo haces, pero al día siguiente ya lo vuelves a hacer otra vez, lo vuelves a cometer otra vez. ¿Por qué? Porque no hay el temor a Dios. No están teniendo el temor a Dios. Al decidir, ok, voy a hacer las cosas bien y voy a guiarme con las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque si empiezas a tener el temor a Dios, vas a decir, oh, pues, voy a tenerle miedo a Dios, voy a hacer lo que Dios manda, ¿verdad? Es como un hijo, le dices tú a un hijo, hey, si el hijo no te tiene respeto y miedo al castigo, va a seguir cometiendo las mismas cosas tu hijo o tu hija. Es lo mismo con las cosas de Dios, por ejemplo, no va a llevar al reino a un homosexual, o a una lesbiana, o a una prostituta, o a un adúltero, o a un ratero, o a un matón. No va a llevar Dios al reino, a la salvación a esta gente. ¿Por qué? Porque así lo dice en la Biblia.
Sí,
lo que Dios ordena en la Biblia no hace mal a nadie. Al contrario, todo lo que Dios ordena en la Biblia es para beneficio de nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia está escrita perfectamente para una guía correcta de su gente. Por ejemplo, Dios va a decir, voy a escribir lo que sea, para que mi gente se desubique y no pueda encontrar la salvación, no pueda encontrar la manera de cómo llegar al reino, de cómo ser salvo, ¿verdad? Porque cuando vino Cristo a la tierra, ¿qué es lo que enseñaba Cristo en la tierra? El reino, en todos los versos que hablaba Cristo en la Escritura, hablaba del reino. Sí. 150 veces habló del reino Cristo en el Nuevo Testamento. Imagínense, todo el tiempo que Cristo hablaba de algo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando vino hace 2000 años en la tierra, hablaba del reino. La gente que está haciendo hoy en día está buscando cambiar el momento, cambiar situaciones que están pasando en su familia, pero no están buscando la manera de ganar el reino. Por eso es que están fracasando día con día en sus intentos. ¿Por qué? Porque no tienen en su mente el temor, el miedo, el terror al castigo de Dios. Es lo que tenemos que tener para cambiar. Porque si no hay temor a Dios, no hay cambio. Y es lo que le falta a nuestra gente.
Sí.
Vamos a enseñar a nuestra gente, edificar a nuestra gente. ¿Cómo? Con la Biblia. No hay otro modo. ¿Por qué? Porque ¿de dónde escuchamos que vino Cristo hace 2000 años? En la Biblia. ¿Verdad? Pero hay una confusión en la mente de nuestra gente, ¿verdad? Porque la gente dice, le preguntan a la calle, la gente dice, hey, ¿dónde escuchaste de Dios? En las películas, dicen. ¿Eh? En las películas, ¿y qué ponen en las películas? Un hombre blanco con la fachada de homosexual, ¿verdad? Es lo que ponen en las películas.
Afeminado. Arrepiéntate porque el reino de Dios está en mano.
Sí, oye, hermano, no grites, no hables fuerte.
Sí.
Háblame despacito. Dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está lleno de sentimientos nuestra gente. Si uno le habla fuerte y le dice, hey, hermana, deja de usar pantalón, ponte el vestido, ponle franjas a la ropa. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo voy a hacer? Estamos ariscos. ¿Por qué? Porque hay mucha doctrina en el mundo y no saben en qué creer. Mejor hacen lo que ellos creen, la gente hoy en día. Dice, mejor hago lo que yo creo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el que me está diciendo no es cierto, lo que está diciendo acá no es cierto. O van con como dice luego el dicho, el mejor postor. Se van con el mejor postor, ¿verdad? Donde ofrecen más. Oh, ahí hay comida todas las semanas. Hay fiestas todas las semanas, dicen. Luego, hay quinceañeras también en esa iglesia, hacen quinceañeras y invitan a todo el mundo. La cosa que nuestra gente está haciendo las cosas incorrectas, por eso es que está cometiendo errores, ¿con quién? Con sus hijos, con su descendencia. Por eso es que está el pueblo de Dios destruido espiritualmente. Y es el modo de que vamos a salir de esa muerte espiritual es como enseñando a la gente cómo ganar el reino, como Cristo dijo. Como en la Biblia, siempre Dios dice la manera de cómo ganar el reino. Te pone las armas para poder pelear contra este mundo y al mismo tiempo estás limpiando la mente y buscando el camino correcto para ganar la salvación. ¿Por qué? Porque las cosas que Dios ordena en la Biblia no hacen daño y mal a nadie. Al contrario, limpia las cosas malas y las mentiras que fuimos adquiriendo con nuestros antepasados. Y es lo que estamos haciendo hoy en día. La gente hoy en día está haciendo las cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque lo aprendimos del maestro de esclavitud que nos inculcó todas esas mentiras. ¿Tienes algo?
Sí, oficial. Antes quiero decir algo que usted dijo muy importante, que ¿quién nos enseñó estas mentiras? Okay, pero antes de eso, si tiene preguntas o comentarios, háblenos al número de 516-531-9797, una vez más, 516-531-9797. Pero lo que quería decir, oficial, que cuando vamos a enseñar a la gente, ¿verdad? Esto es lo que he estado preguntando a todos nuestros hermanos hispanos o latinos, ¿verdad? Es, ¿dónde tú conoces tu historia de la conquista de 1492? Y muchos dicen que no, ¿ok? Ahora, lo que no saben es de que cuando llegaron los españoles nos enseñaron a nuestros antepasados cristianismo y nos estaban matando por el cristianismo. Acepta a Jesucristo en tu vida. Pero Jesucristo que nos estaban enseñando es el Jesucristo falso, la imagen de la bestia. Y si no lo aceptabas, te quemabas. Ahora, ¿qué pasó con el cacique que se llama Atue? ¿Okay? A él lo quemaron. Y le dijeron, acepta a Cristo en tu vida para obtener el reino de Dios, bla, bla, bla. Era uno de los, ¿cómo se dice? Era los españoles, los pastores, ¿cómo se dice? Missionaries.
Misioneros.
Los misioneros, sí. Ándale. ¿Y qué le dijo? ¿Y tú? ¿Qué le dijo el cacique? ¿Vas a estar tú en el reino de Dios? El que me está torturando, ¿vas a estar tú en el reino de Dios? Y dijo, sí, estaremos todos con Dios. Y dijo, pues yo no quiero ir al mismo, prefiero ir al infierno, yo no quiero ir al mismo reino que estás tú. Y eso es el problema de nuestra gente, quieren ir al mismo reino donde está el opresor, para que el opresor siga oprimiendo a nuestra gente. Eso es mentalidad. Esa mentalidad es confusión. ¿Cómo vas a querer ir a un reino donde la misma gente que te odia estará ahí mismo?
Vamos a explicar un poco de lo que del tema que estamos tratando de explicar a nuestra gente con las escrituras, con la Biblia. No lo voy a decir como creo yo ni como lo dicen los hermanos. Vamos a decirlo y explicarlo como lo dice la Biblia, como Dios lo puso en la Biblia, así lo vamos a explicar. El entendimiento de las escrituras viene primero que nada por el temor a Dios. Si no hay una disposición de decir todo lo que aprendí, todo lo que tengo en mi mente es basura, nunca va a cambiar la mente, nunca. ¿Por qué? Porque vas a tener el orgullo de lo que tú crees, eso es, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que Cristo dijo en la Biblia, dijo, hey, el que no, fíjate, hasta ahí el Señor reino de los cielos dice, el que no es como un niño no puede entrar al reino de los cielos, dijo, ¿verdad? En todas las parábolas, en todas las escrituras que mencionan que Cristo hablaba, siempre Cristo tenía en título el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de mi Padre, el reino. Todo el tiempo él hablaba al reino, el reino, el reino, porque es lo más importante cómo ganar el reino. Y una de las mentiras que echan las religiones y el falso cristianismo es que todo el mundo va a entrar al reino, pero aquí tenemos una escritura que lo niega. Vamos a ir a 1 Corintios 6:9, si la tienes lista. 1 Corintios 6:9. Ahí vamos a demostrar una de las tantas mentiras que está echando religión y el falso cristianismo. Aquí en la Biblia está diciendo cómo es que tienes que ser o las cosas que tienes que hacer o dejar de hacer para poder entrar al reino.
El libro de 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis.
No te equivoques, dice, no erréis. No te equivoques.
No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
No podrán entrar, no van a poder entrar al reino. Si están haciendo las cosas a lo contrario de cómo Dios lo ordena en las Escrituras, no vas a poder entrar al reino, dice la Escritura ahí. Y pone algunos ejemplos de las personas que están quebrantando los mandamientos, las leyes, diciendo, estos tipos de personas no van a entrar en el reino de Dios. ¿Pero qué dice religión? ¿Qué dice falso cristianismo? Que sí pueden entrar. Ellos tienen un pase privado, VIP, yo creo, porque Dios dice que no. ¿Eh? ¿Por qué está contradiciendo religión a Dios? Dios está diciendo que no pueden entrar si siguen siendo homosexuales. Si se siguen casando hombres con hombres o mujeres con mujeres, o vendiendo droga, matando, robando, secuestrando, mintiendo, todo eso no puede entrar al reino. ¿Por qué? Porque el reino va a ser cosa limpia, cosa nueva, va a ser todo perfecto. Si no sigues la ley perfectamente, no vas a entrar al reino de Dios. Así es como lo dice Dios en la Biblia, no como lo digo yo. Las cosas... Por eso dice, vamos a ir a Mateo 6:33. ¿Qué es lo que tenemos que tener en la mente para poder empezar a hacer las cosas correctamente? ¿Qué es lo que tienes que tener en la mente? Perdón. Es una de las cosas que debemos de enseñar a la gente, ¿verdad? Que tenemos que tener en la mente primero, antes que nada, el reino. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, antes de cometer algo o quebrantar la ley, o una acción que vayas a hacer, es decir, ¿esto me ayudará para ganar el reino? ¿El ser fornicario me ayudará para entrar al reino? ¿El ser adúltero me ayudará para entrar al reino? ¿Sí? Eso te lleva a pensar esas cosas si tienes en la mente el reino, dice el
33. Uh-huh. El libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Más. Busca primeramente el reino de Dios.
Primeramente, antes que nada, tener en la mente el reino de Dios.
Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Añadidas. Primero, antes que nada, buscar la manera de cómo entrar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para entrar al reino? Hay muchísimas cosas que tenemos que hacer. Este es un trabajo que nos pertenece a todos los israelitas. El empezar a hacer el trabajo de cómo construir el pase al reino. Tenemos que hacerlo todos los israelitas. No todos los israelitas van a lograrlo, ¿verdad? Pero pues en esos tiempos todo lo vamos a hacer. A tratar de hacerlo, ¿me entiendes? Porque las cosas... A lo último, Dios es el que va a decidir quién va y quién no va, ¿verdad? Mucha gente que está en la verdad hoy en día. Pero al final Dios es el que va a decidir quién es el que va a entrar y quién es el que no va a entrar. Sí. Si vas a ser un ejemplo nada más para que te corrijan en el futuro.
Así es.
O vas a ser un líder que va a estar dirigiendo al reino. Lo que dije al principio, cuando Cristo vino hace 2000 años, siempre Cristo hablaba del reino. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el motivo de que siempre hablaba del reino? Por ese motivo lo mataron.
Exactamente.
Porque hablaba del reino y de un Dios que era su padre. Ese fue el punto que lo mataron, por hablar del reino. ¿Por qué mataron a Juan Bautista? Por hablar por el reino. Decía, viene alguien
más fuerte que yo
y que va a ser un rey, decía Juan Bautista. Por eso fue que también lo mataron a él, porque decía que él era el enviado del rey, ¿verdad? Por ejemplo, Cuando se habla de un reino, hay 4 cosas que vamos a mencionar. El que va a ser el gobernante de ese reino, ¿verdad? Estas cosas no las van a escuchar nunca en falso cristianismo o en religión. Estas cosas que hablamos aquí en este radio no lo van a escuchar nunca, jamás, en religión. ¿Por qué? Porque las cosas que se hablan en religión es para mantener ocupada la mente de nuestra gente, que a lo mejor no va a revivir espiritualmente, que se va a morir pensando como católico, como testigo de Jehová, como, como pensando en la mente de ellos que son mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, a lo mejor no van, van a escuchar sobre la verdad, pero no van a creerlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor así Dios lo va a decidir, mantenerlo ocupado en religión y morir en religión. Porque la gente que está en religión no esperan a un Mesías negro que va a venir del cielo.
No.
¿Eh? Se van a asustar. ¡Ay, esta madre! ¿Quién es ese negro que viene ahí? Van a decir. ¿Eh? Los que sabemos de la verdad y los que sabemos cómo debemos de ganar el reino, vamos a esperar un Mesías negro y ángeles negros. Y todo lo que Dios menciona en la Biblia es para beneficio, dice, de nosotros. Porque toda la información es para beneficiar a nosotros y usarla a favor para defendernos contra el mundo. Son las armas que están en la Biblia para defendernos del mundo, dijo Cristo. Por eso...
Para tener vida, la vida eterna.
Así es. Vamos a ir a... Leímos a 6:33, ¿verdad? Ok, vamos a ir a Marcos. Marcos 1:14. Como dije, hay cuatro cosas que debe de tener un reino. Un rey, territorio, ¿dónde va a ser el reino? Tercero, leyes que tienen que estar en el reino para poder tener orden. Y el otro, ¿qué es? ¿Qué gente?
Sí. ¿Quién va a estar reinando?
Esas cuatro cosas tienen que completar el reino del que habla Cristo ahí. El rey,
ajá,
el que va a dirigir el reino, el territorio, ¿dónde va a ser el reino? Las leyes que van a controlar el reino y el orden. ¿Y quiénes son las personas que van a estar en el reino?
Me gusta el número 4. ¿Quién va a ser la persona?
Exacto.
Que está en el... Porque en un reino tiene que haber una gente que reina.
Así
y una
es.
Gente que sirve. Como aquí en Estados Unidos.
Ajá. Hay un reino.
Hay un rey, es un reino. La gente que gobierna, que es el gobierno de Estados Unidos, que son los blancos, okay, los estadounidenses, los gringos. Y hay una gente que sirve. La gente que los hispanos, los negros y nativos americanos, nosotros estamos a mero abajo. No estamos en el medio, no estamos abajito de a mero arriba de los más perrones, no, estamos abajo.
Y no se equivocan que el reino de los Estados Unidos es un reino mundial, no nomás en este país, es un reino mundial. Y hay guerras donde quiera, porque no sabe, el hombre blanco no sabe cómo tener un reino. Nuestro reino no va a estar así. Pues nuestro reino va a ser definitivamente un reino con paz, un reino con leyes, y todos van a tener que seguir el mismo ley.
Así es que vamos a ir al Padre Nuestro. Vamos a ir al Padre Nuestro para decir, tanta gente que lee el Padre Nuestro, podría decirse diario, lo repiten y lo repiten, y no saben lo que dice realmente
en los velorios,
Padre Nuestro.
En los velorios, en los funerales, en la misa, siempre.
Bastante veces leen esa escritura y no saben lo que significa realmente. ¿Lee?
El libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
Venga tu reino, dice. Esa palabra es grandísima. Para el que entiende el Padre Nuestro, esa palabra que está leyendo ahí el hermano, es grandísima, significa muchísimo eso. Venga tu reino, dice. Cuando el reino venga aquí, para poder que el otro reino entre, ¿qué tiene que pasar? Destruir el que está, ¿verdad?
El reino tiene que caer.
Tiene que destruirse el reino que está aquí. Y ahí en esa escritura está diciendo que va a venir un reino. Al venir otro reino, ¿qué va a pasar con el que está? Va a ser destruido.
Nuestra gente piensa que como dice el capitán, nuestra gente piensa que Cristo va a llegar del cielo, un hombre negro, enojado, grandísimo. Y va a decir, ok, Donald Trump, tú puedes reinar, tú tomas esta parte del mundo y yo esta parte del mundo. No, el reino de Dios va a ser... todo el mundo para Cristo y los israelitas.
Así
y
es.
No va a compartir el reino. Ahorita el oficial tiene esa escritura.
Ok, ya que vas a hacer. Lo que estamos leyendo es el Padre Nuestro. Una oración que todo el mundo lee y no se ponen a pensar realmente el significado de esa parte de la escritura.
Sí, versículo 10, Mateo 6:10. Venga tu reino. hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
Él va a ser el gobernante de todo. El que va a decir lo que se hace y lo que no se hace. Eso la gente no tiene en la mente. Creen, la gente tiene en la mente que todo el mundo en el reino, en otra parte del universo, todo el mundo va a estar ahí. Dice lo que cuentan en la religión, no lo agarran de la Biblia. La cosa es que no hay entendimiento en religión. Lo que ellos tienen en la mente realmente no es el cambio de las personas. No tienen en la meta de que la gente cambie y su comportamiento sea como la Biblia dice. No les importa nada a los líderes en la tierra en religión. ¿Por qué? Porque el lucro es el de ellos propios, lo que están buscando. No es el beneficio de la gente, ni el cambio de la gente que está en pecado, decir, oh, vamos a cambiar. No, no les importa nada el cambio de la gente. ¿Por qué? Porque si cambian, no van a estar ahí en religión. Si cambian de acuerdo como la Biblia quiere, como Dios ordena en la Biblia, no va a haber nadie en religión. No va a funcionar el negocio ese de religión.
Es un negocio.
Ajá. Yeah. Leíste, okay, vamos a ir a teníamos antes Marcos, ¿verdad? Marcos 1:14.
Sí. El libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntate y cree en el evangelio.
Esa es la palabra que estaba buscando. Arrepiéntanse, dice. Para poder entrar al reino, para poder ganarte el pase al reino, tiene que haber un proceso, ¿verdad? Arrepentirse de todo el pecado que estás haciendo y no volverlo a hacer. ¿Y qué dice enseguida donde dice arrepiéntese?
Y cree en el evangelio.
Y cree en el evangelio es hacer los mandamientos, las leyes, los estatutos, los preceptos, de acuerdo como Cristo lo enseñó. Todo lo que Cristo decía en las Escrituras era cómo ganar el reino. Siempre que Él hablaba era el modo correcto de cómo ganar el reino, cómo hacerle para ganar el reino. ¿Y cuál era la respuesta que siempre Cristo daba? Sigue los mandamientos.
Así
sigue
es.
Los mandamientos. ¿Pero qué enseñan en religión? Oh, ya no hagas los mandamientos. Ya, eso ya no tienes que hacerlo. Pero si mismo Cristo por su boca lo dijo, que hay que hacer los mandamientos. Y vamos a leerlo. Vamos a ir a Mateo 5:16. Vamos a leer primero 5:16, 17.
El libro de San Mateo, capítulo 5,
17.
Versículo 17. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón.
Las cosas que Cristo siempre enseñaba era que no cometieras pecado. Siempre, al momento que Cristo decía, hey, no cometas adulterio, no cometas a no robes, no mates, eso era automáticamente que estaba hablando de la ley, ¿verdad?
Ajá.
Pero no creo que Cristo se iba a poner a decir las 670 y tantas leyes y preceptos y estatutos en cada vez que predicaba. Daba pequeños ejemplos de lo que era la ley. Siempre él sacaba un ejemplo de cada, en cada parábola que él hablaba, era de cómo ganar el reino y cómo no quebrantar la ley, cómo hacerle para seguir los mandamientos.
Obtener,
siempre esas dos cosas hablaba en las parábolas.
¿Cómo
siempre
obtener el reino?
Ajá, ¿cómo obtenerlo? El seguir los mandamientos y practicar la ley y todo eso, lo decía, porque siempre daba parábolas de cómo trabajar por el reino. Uh-huh. Siempre en las parábolas hablaba, decía, si te doy una moneda, ¿qué vas a hacer con esa moneda? Tenías que multiplicarla y siempre daba ejemplos de cómo trabajar por el reino. No decía, hey, nomás cree y vas a ganar el reino.
Exactamente.
No, tenemos que hacer obras para ganar el reino.
Le preguntaron al oficial, ¿qué será? ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos? Dijo, amar a Dios con toda tu alma y amar a tu prójimo como a ti mismo. Nuestra gente sabe, no sabe amar a Dios porque hoy no sigue la ley de Dios y mucho menos sabe si no sabe cómo amar a su prójimo como a sí mismo, porque si no amas a tu prójimo como a ti mismo, no amas a Dios, porque si amas a Dios vas a amar a tu prójimo. Va con mano en mano, va. Si, no puedes tener uno sin el otro, no puedes tener el otro sin uno. So, como dijo el oficial, Cristo siempre predicaba cómo obtener el reino de Dios y creer en él, de tener la salvación. Y cómo tener el reino de Dios es amar a tu prójimo como a ti mismo, seguir las leyes de Dios.
Sí, puedo sacar un escrito. San Mateo 22 y versículo 36. Vamos a leer hasta 40.
El libro de San Mateo, capítulo 22, versículo 36.
Porque dijo el oficial que Jesucristo siempre predicaba poner por obra los mandamientos de Dios. Pero no dijo, nunca predicaba todos los 600 y más que había, los estatutos, las leyes y mandamientos. Pero aquí sí lo dijo. A ver, ¿qué dice?
Mateo, capítulo 22, versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. ¿Y
qué más?
Y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento.
Este es igual que el soldado estaba diciendo, amar a Dios y también a tu prójimo, a tu hermano. ¿Lee?
Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y nosotros no sabemos eso. Sin las leyes de Dios, no sabemos cómo hacer eso. Lee lo que dijo después.
De estos dos mandamientos,
¿Depende qué?
Toda la ley.
Toda la ley. ¿Y qué más?
Y los profetas.
Depende toda la ley. Sí, hay más que esos dos leyes que tenemos que poner por obra en estos días.
Así es, y Cristo nunca quitó los mandamientos. Por eso vamos a ir a Mateo 5:17. Las leyes están vigentes, no está nada abolido. La confusión que hay en las religiones es que dicen que Cristo vino a quitar leyes y vino a quitar segmentos en el Viejo Testamento que ya no son... Lo único que Cristo vino a hacer es hacer el último sacrificio por nosotros, por nuestros pecados. El morir en la cruz fue el último sacrificio que pasó para los israelitas. Ya no se hacen sacrificios de animales. Porque si imagínense que hicieran sacrificios de animales y la gente ahorita, como estamos de cabezones y de burros, no hubiera animales ya en la tierra. Porque estuviéramos matando y matando animales para los pecados. Por eso fue el motivo de que Dios mandó a su hijo para explicar, a decir, hey, ¿saben qué? Ya, no maten animales, ya no va a haber animales, ahora es la gracia, ¿verdad? Un arrepentimiento propio, que vas a dejar de cometer los pecados por ti mismo, por miedo a Dios, y decir, hey, Dios me está dando la oportunidad de cambiar, decir, ya no voy a hacer este pecado. Por eso, cuando hay pecado, hay ley. El pecado, ¿qué es la ley? La ley es el ticket al reino. Y el pecado es el quebrantamiento de la ley. ¿Qué significa eso? Que no vas a poder entrar al reino si estás cometiendo pecado. No hay otra explicación para estas cosas.
Muy simple.
Como dicen...
La simplicidad de Cristo.
Sí. Vamos a leer ahí con esa escritura vamos a quitar esa mentalidad en nuestra gente de que la ley ya no se hace. Cristo no vino a quitar nada, dice. ¿Lee?
El libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Para cumplirlo, decir, todo lo que Cristo venía a enseñar, es decir, cómo ganar el reino siguiendo los mandamientos. Eso vino a cumplir. ¿A cumplir qué? lo que decía Isaías, lo que decía Ezequiel, lo que decía... Todos los profetas hablaban de él, Moisés hablaba de él, todos hablaban de él, y eso fue lo que vino a hacer, a cumplir la profecía de cómo lo tienes.
Sí.
Léelo.
El libro de Hechos, capítulo 3, versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer.
Uh-huh. Así es. La escritura, fíjense, la gente, fíjense, yo estuve muerto en religión, voy a decirlo así, porque eso es lo que era, estaba muerto en religión. Porque cuando la gente está en religión, está la mente muerta, el espíritu está muerto. Y yo estuve en religión, y fíjense, en todo el tiempo que yo estuve en religión, nunca enseñaron que Cristo estaba en el Viejo Testamento. Nunca, nunca la gente escucha que está en religión y está escuchando este radio show, se va a dar cuenta que es cierto lo que estoy diciendo, que nunca enseñan que Cristo estaba en el Viejo Testamento. Apareció en el Nuevo y fue nuevo y nunca se había escuchado en el anterior.
Y cambió todas las cosas de Dios.
Sí, vino a cambiar las cosas de su padre. Todo quitó, todo hizo nuevo, renovó todo, dice la religión. Pero no es cierto, en esta escritura está diciendo que no ha venido a quitar nada. Continúale con el que sigue.
Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley.
Nada, no ha quitado nada, ni siquiera una comita de las escrituras ha quitado, dice. ¿Lee?
Hasta que todo se haya cumplido.
La tierra sigue aquí, el cielo sigue igual. Dice que mientras el cielo y la tierra sigan así, va a estar la ley. ¿Qué significa eso? ¿Que siempre va a estar la tierra?
Oficial, si puedo agarrar ese precepto de la tierra.
Sí, agarro.
Este es el libro de Eclesiastes, capítulo 3. ¿Cuál es Tino?
No, the one where the ordinances shall not pass.
No. En Eclesiastes, chapter 3.
No.
No. Sigue leyendo, sorry.
Porque sigue el 18.
El 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
El 19, vamos al 19. Porque,
el 19.
Porque ahí...
ahí sí condena.
Ya, vamos.
Sí, 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos.
El reino de los cielos. El no va a poder estar en el reino de los cielos el que diga lo contrario de lo que dice la Biblia.
Ahora sí.
¿Lo tienes?
Sí.
Okay,
dame Eclesiastes 1 y 4, porque lo que dijo el oficial, que todavía, porque dice, hasta que se pase el cielo y la tierra, no, la ley no se va a destruir, no, la ley no va a ningún lado. Ahora, como dice, la clase de hoy, el reino de Dios en la tierra. Vamos a ver si el reino de Dios va a cambiar, porque si, ¿qué va a pasar con la tierra cuando todos se mueran? ¿Lee?
Uno y qué?
Cuatro.
Uno y cuatro. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. Generación va.
Generación va.
Y generación viene.
Generación viene. Va. Gente se muere, gente viene.
Mas la tierra siempre permanece.
Mas la tierra siempre va a ¿qué dice?
Permanecer.
Permanecer. Mm-hmm.
Siempre permanece.
So, ¿qué crees? Mm-hmm. Si la tierra permanece para siempre, y la escritura, Cristo, el Hijo de Dios dijo que la ley no va a ningún lado, ¿ok? Porque si hasta que la tierra pase y hasta que el mundo pase, la ley será fija. So, la tierra no va a ningún lado, las leyes todavía van a seguir hasta en el reino de Dios.
Ok, como dije anteriormente, para poder tener un reino tenemos que tener un rey. ¿Y quién es el que va, qué reino va a ser, qué rey va a ser en nuestro reino? Vamos a leer a Isaías 52:7.
El libro de Isaías, capítulo 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina.
Tu Dios reina, Dios es el que va a reinar en nuestro reino. ¿Por qué? Porque así tiene que ser. Dios en la Biblia siempre dice que va a haber un reino nuevo, ¿verdad? Va a estar las leyes que estamos aprendiendo hoy en día. Las leyes que estamos aprendiendo hoy en día no van a pasar porque, como leímos en Mateo 5, dice, mientras esté el cielo y la tierra, van a permanecer las leyes. O sea que el reino que va a ser aquí en la tierra, vamos a seguir las leyes que están en la Biblia ahora, ¿verdad? Las mismas leyes que estamos aprendiendo hoy en día, este tiempo es como vamos a practicar la ley para irla perfeccionando poco a poco, día con día. No es como en religión que te hunden en agua y ¡fum! Sales ya convertido en un hijo verdadero de Dios perfecto, dice. No, el cambio en la mente es tan grande, el daño que está hecho, que tiene que ser día con día el cambio. Porque las cosas que metieron en la mente de nosotros fueron destruyendo toda la credibilidad de que éramos israelitas y que éramos una nación predilecta para Dios. Eso lo destruyeron ellos primero que nada. ¿Por qué? Porque, ellos construyeron este reino, el que estamos viviendo hoy en día. Este reino no es nuestro. Por eso Cristo decía cuando estaba en la tierra, cuando vino hace 2000 años, dijo, hey, este reino no es el mío, dijo. Porque si fuera mío, no me estuvieras insultando y golpeando, güey. Le dijo, le está diciendo a los romanos, ¿eh? Le dijo, hey, demuestra que eres un rey. Le dijo, hey, este reino no es mío. Le dijo, este es el tuyo. El mío es el que viene.
Ándale.
Y a eso vengo a preparar a mis líderes, cómo van a hacerle en el reino. Cómo lo vamos a agarrar para atrás en estos tiempos. Estos tiempos que estamos viviendo hoy en día es el comienzo ya de cómo agarrar el reino para atrás. Porque el reino que está ahorita no hace las cosas que Dios dice. Es una señal que podemos ver como israelitas que este reino no es nuestro. Que este mundo, lo que está haciendo el mundo, no es nuestro. ¿Por qué? Porque las fiestas que hacen hoy en día en el mundo no son nuestras. No están en la Biblia. Las leyes que supuestamente vienen de Dios, las cosas, cómo hacer las cosas de Dios, no están escritas en la Biblia como lo está haciendo la gente hoy en día. ¿Por qué? Porque están haciéndolas como latinos, como hispanos, como nativos, como negros americanos. Lo están haciendo pensando que son esas personas, no como israelitas, no como futuros líderes en la mente. Decir, hey, me voy a poner en la mente de que yo voy a ser un líder cuando Cristo esté aquí como rey. Voy a ser del ejército de Cristo cuando Él esté aquí rigiendo el reino. Esa es la mentalidad que tenemos que tener todos los israelitas hombres como líderes.
Así es.
Para poder luchar y seguir y fortalecer la mente para no caer en pecado. Porque esa es la clave de no estar en pecado cuando venga Él. Esa es la clave de todo. Como Él siempre lo dijo en las Escrituras, hay que luchar por el reino primero.
El primero.
Antes que lo que estás viviendo en este mundo. Porque las cosas de este mundo son contrariadas a lo que Dios ordena en la Biblia. Y estamos hablando del rey. Que el rey que va a gobernar es el reino que venga. Vamos a ir a Daniel. Vamos a ir a Daniel 7:18.
¿Tiene Isaías 9:6?
Sí, ese okay. Que empezamos a leer. Isaías 9:6 a leer. Okay. Pero va a llegar al 7, ahorita que lea Daniel 7:18. Yeah.
Uh-huh. El libro de Daniel, capítulo 7, versículo 28. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos se turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón.
27.
Versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán.
Todos los dominios y reinos, o sea que el pueblo de Dios va a heredar el reino, ¿verdad? Y como rey vamos a tener a Cristo. Eso Eso va a pasar y vamos a estar por encima de todas las naciones y gobernarlas para siempre, dice. Para siempre. El reino que va a ser establecido por Cristo no va a tener fin como este o como los que han pasado, que Persia, que Babilonia, que han tenido su final, ¿verdad? Este reino que viene no va a tener fin. Y eso es lo que tenemos que pensar, decir. Y fíjate, yo siempre le digo a mis hijos, le digo, ¿qué prefieres? ¿Disfrutar este reino por tiempo que caduca, que un tiempecito, ¿verdad? Lo que quiero dar a entender, un tiempecito, unos años vas a divertirte, vas a hacer lo que te dé la gana, libertad, sexo, hasta drogas, vas a divertirte al máximo de acuerdo como el mundo lo dice, ¿verdad? Que es una diversión, que es ser libertad en tu mente y sí, todo eso.
Haz lo que quieras, haz lo, sí. Que, lo que sientes, hazlo.
A tener un sacrificio de dejar todas las cosas que al mismo tiempo te van a hacer un beneficio, a ganar una vida eterna y un reino eterno, vas a perder todo una vida eterna por algo pasajero. Eso es lo que está haciendo nuestra gente hoy en día, decidiendo por algo pasajero, haciendo lo que dice el sistema, lo que dice religión, por fiestas que no existen en la Biblia, por leyes que no existen en la Biblia, como el casarse hombre con hombre. Hay iglesias que casan hombres con hombres. Hay iglesias que casan mujeres con mujeres.
Eso es abominación.
Oye, ¿no más falta que se casen con un animal, con un perro?
No, eso es lo
que
no, están ya haciendo. Lo hicieron en Britania, ya lo hicieron.
Sí, me voy a casar con mi gato.
Trajeron un sacerdote católico a Britania el año y medio pasado. A Britania, en una iglesia, para casar a gente con sus animales, con sus cachorros.
Y nuestra gente quiere ir al reino con esta gente.
Sí, voy a llevar al reino a mi gato como mi esposo, ¿eh? Sí. Vamos a entrar al reino. Dios me va a dejar entrar al reino con un animal como esposo.
Y no nomás eso, también quieren hacer pedofilia legal. Uh-huh. Ok, nuestra gente está destruida. Si ¿sí? tú quieres en un reino con un homosexual que también está allí, porque eso es lo que empujan en la televisión. Ama a todos. Como dijo el oficial al principio de la clase, a un Jesús afeminado, que no está en la Biblia, que te dice que puedes hacer lo que quieras y todavía vas a agarrar el reino de Dios. Ajá. Eso no está en la Biblia.
Así es.
Dios tiene órdenes, tiene leyes y tiene juzgamentos también, tiene consecuencias. Uh-huh. Y muchas de las consecuencias, si no se arrepiente nuestra gente, va a ser la muerte.
Y vamos a ir al territorio, vamos a pasar, ¿dónde va a ser el reino? Que es bien importante que nuestra gente sepa. Vamos a ir a Zacarías 14:9. No me leas otra, que sea Zacarías.
El libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra.
¿Quién?
Y Jehová.
¿Donald Trump?
Jehová.
Jehová. Cristo, Jesús. Va a ser el rey en la... ¿En dónde?
Sobre toda la tierra.
Sobre toda la tierra. No va a ser en otro universo, no va a ser en otro planeta, en Júpiter o Saturno, no. Va a ser en la tierra el reino nuevo. ¿Lee?
Y aquel día Jehová será uno y uno su nombre.
Así es.
Toda la tierra se volverá como llanura desde Jehová hasta Rimón al sur de Jerusalén. Y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera.
Ajá.
Hasta la puerta de Algulo y desde la torre de Ananiel hasta los langares del rey.
Así es. Ahí dice que lo que va a hacer, en dónde va a ser el reino. En la tierra. Esa escritura, y lo que es la que más explica... Que más explicada está dónde va a ser el reino y quién va a ser el rey. ¿Eh?
Y también la gente, Zacarías 14, versículo 9.
Ajá, yo pienso que está muy bien clara esa escritura, sí. Y no hay confusión. Dice: Jehová va a ser el rey en la tierra
y será uno.
Y será uno, no dos ni tres, no va a haber confusión ahí.
Oye, oficial, quiero, ¿puedes leer otra vez este versículo 9? Algo que me gustó aquí, léelo, versículo 9.
Zacarías capítulo 14, versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra.
Ajá.
Y aquel día Jehová será uno.
Nadie más va a gobernar con Jehová, nomás va a ser Dios. Cristo va a ser el gobernante, ¿ok? Uh-huh. Y nomás él va a ser el rey de reyes, ¿lee?
Y uno su nombre.
Y uno su nombre. Quiere decir que nomás va a haber una religión, sus leyes y sus mandamientos. No va a haber religión de cristianismo, de ser católico, adventista.
Imagínate.
A creer que, como quieres.
Vamos a poner el ejemplo de que viene Cristo mañana. Es decir, hey, acabo. A ver con quiénes me voy.
Sí, sí, ¿eh? Sí.
Decir, hay testigos, hay católicos, pentecostés. A ver, ¿a dónde me voy? O me voy un día con uno y otro con otro, ¿eh? Para que no se entiendan mal.
Como hace nuestra gente.
¿Qué religión hizo mejor?
Hey, a ver, ¿cuál de todas está mejor, va a decir Cristo? ¡No!
¿Cuál religión? ¿Cuál de Tim Marín, de Doping, güey.
Sí.
¿Cuál iglesia va a tener tamales esta semana y pozole la semana que entra?
Así es. No, eso no va a pasar. ¿Terminaste, soldado?
Dice, uno será su, y uno su nombre, su... Va a ser un rey, un reino, una gente y un con todos con una misma mente. Todos van a hablar y decir lo mismo y seguir lo mismo. Va a haber orden total con Cristo. No va a haber hoy confusión como vemos que, como está diciendo el oficial, la gente se quiere casar con sus perros que no está en la Biblia. La gente quiere traer al opresor en el reino. La gente no. Todos van a seguir las leyes de Dios, va a ser su nombre y uno su nombre. ¿Qué quiere decir de su nombre? Sus leyes y mandamientos, de acuerdo a Apocalipsis 19.
Sí, vamos a tratar de terminar la otra explicación de la ley. Vamos a ir a que se van a tener que aplicar las leyes en el reino. Cuando esté el reino ya en la tierra, se van a seguir leyes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para mantener el orden y así tiene que ser. Las leyes van a ser para siempre. Porque dice ahí, dice la escritura de Mateo 5, 17, 18. Mientras esté el cielo y la tierra, la ley va a permanecer para siempre. Lee a Isaías 66, dijimos que
sí,
está.
Sí, aquí está. El libro de Isaías, capítulo 66, versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová.
Esa escritura dice que es una profecía que va a pasar cuando el reino venga. Que vamos a tener que seguir los mandamientos y las naciones que estén ahí con nosotros en el reino también van a seguir los mandamientos, les guste o no, van a seguir los mandamientos. Esas cosas que Cristo explicaba a los apóstoles, siempre les ponía en claro que el reino es bien importante. Le decía, vayan y prediquen el reino de los cielos, decía. Vayan y prediquen el reino de los cielos. Siempre les decía a los apóstoles lo importante que era meter en la mente de la gente el reino.
Sí.
Porque como dije al principio, si tú tienes la mentalidad del reino siempre en tu mente, te ayuda a no quebrantar la ley. Sí. Es decir, ey, si quebrando la ley ya no voy a entrar al reino. Sí. ¿Eh? Es tan sencillo como eso. Si no sigo los mandamientos, no voy a entrar al reino. Uh-huh. Porque así lo dijo Cristo. Vamos a ir a Mateo 5:10.
El libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 10. Y dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Así es, Lucas 12:32. Vamos a explicar un poquito a quién Dios le va a dar la tierra, ¿verdad? Vamos a tener el rey, como dice en Daniel, que va a ser Cristo, en Zacarías 14:9, en la tierra va a ser el reino, pero ¿quiénes van a vivir en ese reino? Uh-huh. Vamos a leer a...
¿Lucas qué?
A Lucas 12:32.
12. El libro de San Lucas, capítulo 12, versículo 32. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino.
Ahí estaba hablándole a Cristo a los israelitas. Dice, dice, mi Padre les va a dar el reino, dice. ¿Verdad? Es lo que está diciendo Cristo ahí, que el reino son los israelitas los que van a estar ahí como líderes. Sí, okay. Pero como rey, Cristo va a estar dirigiéndonos.
Oficial, ¿tienes el escritor en Hechos?
¿Hechos cuál?
Hechos 1 y 6, por favor.
Ok.
Lo que está diciendo el oficial, ya sabíamos en esos días cuando estaba Jesucristo quién somos. Nosotros sabíamos, hoy en día no sabemos quién somos. Uh-huh. Nosotros estamos llamando católicos, mexicanos, guatemaltecos, puertorriqueños, que somos Israel, israelitas. Uh-huh. A ver lo que dijeron.
El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido, le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino
a
Israel?
¿A quién?
A Israel.
Ajá.
En este tiempo.
Ya sabían que el reino siempre era para Israel.
Así es.
El reino que viene es para uh-huh. Israel. El pueblo escogido de Dios.
Fíjese, está en el espíritu porque tengo la... Vete al 3. Mira, las cosas que siempre a Cristo enseñaba y Pablo y todos los profetas y todos los apóstoles, siempre tenemos que tener en la mente la voluntad de aprender, de ser humildes, de ser como niños. Dice Cristo, siempre dijo, si no son como niños, no pueden entrar al reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Que tenemos que limpiar nuestra mente y tener la voluntad de aprender de los líderes, de los que están más arriba que uno, ¿me entiendes? Es un orden que está poniendo ahí al mismo tiempo Cristo. Es decir, hey, al decirte, hey, tienes que ser como un niño, aunque sea un mayor, tener la humildad y decir, soy mayor, ¿verdad? Estuve en religión, fui pastor, fui líder de mucha gente. Fíjense, lo que está pidiendo Cristo, hey, ya no eres pastor, ya no eres un anciano de 80 años, vas a empezar a ser como un miembro. Yes. Vas a ser un miembro, vas a aprender cosas nuevas, vas a sacar todo lo que aprendiste, todo lo que enseñabas a la gente, tú estabas ahí de pastor, era pura basura.
Así es, tíralo.
Eso es que tenemos que tener en la mente disponibilidad de aprender. ¿Qué vamos a aprender? Lo que nuestros líderes nos enseñen. ¿Por qué? Porque ellos están más en el espíritu correcto. ¿Por qué? Porque tienen más años estudiando las escrituras, saben más cosas que han vivido y experiencia y han viajado, todo eso se junta a que un anciano sea mejor en sus decisiones, ¿verdad? La experiencia, tener más casos de la gente, más sabiduría, como dijo Salomón, ¿verdad? La sabiduría es lo más importante en un líder, porque es como vas a solucionar los problemas con las escrituras.
Así es.
Lee el libro
de Hechos, capítulo 1, versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
Oyes, el decir, Cristo se les apareció, después de que había muerto en la cruz, se les apareció y les habló 40 días del reino. ¿Qué tan importante era para Cristo que los apóstoles aprendieran sobre el reino? 40 días estuvo enseñándoles a los apóstoles cómo ganar el reino, cómo ir a enseñar a la gente, a todas las naciones, cómo ganar el reino. Esa era la importancia, el punto que quiero que entiendan, que Cristo estaba enseñando y poniendo en la mente de los apóstoles lo importante que tener en la mente las escrituras para no caer y no quebrantar los mandamientos, ¿verdad? La sabiduría proviene de estudiar, de aprender de los ancianos, de los líderes, ¿verdad? De que están en orden. Y aprender para poder enseñar tú en el futuro, prepararte. ¿Por qué? Porque vas a entrar a la verdad y a la semana, ¿qué le vas a enseñar a otra persona? Nada.
No.
Primero tienes que aprender. Por eso ahí estaba Cristo enseñándole a los apóstoles. Aún así después regresó, dijo, hey, todavía no ha acabado. Tranquilos, apóstoles. Hey, les voy a enseñar más todavía cómo ganar el reino. más cómo deben ser las cosas. Por eso dijo, hey, me morí, pero tranquilos, hey, voy a estar con ustedes otro poquito más de tiempo para enseñar, porque no acabó la misión de él ahí sí. cuando estaba vivo, sí. ¿verdad? Dijo, hey, voy a empezar a enseñarles lo que es ganar el reino. Estuvo más tiempo con ellos y les enseñó a los apóstoles cómo hacerle para enseñarle a la gente que entendieran cómo ganar el reino, con ejemplos, con parábolas. Por eso cuando empezó a predicar Pablo, Pablo se hizo bien fuerte en la sabiduría, porque él ya sabía, Pablo ya sabía las leyes, pero las sabía hipócritamente, lo vamos a decir, ajá, ¿verdad?
Sí,
hipócritamente
sí.
fue lo que dijo Cristo, fariseos, le dijo hipócritas, uh-huh. nomás siguen las cosas por fuera y no por dentro, le decía sepulcros blanqueados a los líderes de Dios, supuestamente de Dios, ¿verdad?
Sí. Aprendieron
pero más superar. Bien ajá. eran líderes, eran las seguidores de Moisés, no de Dios.
Sí, y luego, ¿en qué tiempo estaba la cautividad de los romanos, ¿verdad? Ya estaban sirviendo los líderes de Dios a Roma.
Sí.
Ya estaban controlados y manipulados y hacían lo que Roma decía. ¡Ey! No le digan a esta gente esto, díganle esto.
Sí, sí.
Como religión hoy en día, que el
vamos
sistema dice que tener que
dormidos.
Decirle a la gente.
Vamos
así
a tenerlos dormidos. Oficial, ¿me permite una escritura antes de que se acabe el tiempo? Mateo 24, 14. Para ver cómo y cuándo que tenemos que hacer, como dijo oficial, para tener el reino de Dios, que es una de las cosas que tenemos que hacer para tener el reino de Dios. Mateo 24, 14, ¿ok? Y quiero sacar dos cosas de esta escritura.
El libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin.
Entonces vendrá el fin. El reino de Cristo no se ha sido predicado a todo el mundo. Cristianismo no es el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido predicado a todo el mundo y todavía no ha llegado el fin. Ahora, el reino de este evangelio, que lo seríamos negros, hispanos y nativos americanos, son las 12 tribus de Israel, que Cristo es un hombre moreno y que tenemos que seguir las leyes de Dios, no ha sido predicado en todo el mundo hasta ahora. Ahora estamos predicando el verdadero evangelio de Cristo, ¿ok? Y ahora vendrá el fin, que vendrá el reino de Dios.
Vamos a leer esta última escritura, si alcanzamos el tiempo. Es Hechos 14:22. Hechos 14:22, estamos cortos de tiempo. Vamos a leer esta escritura para despedirnos.
El libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Mucha gente piensa que estándose acostados tranquilamente, sin tener ni un problema,
flojos,
sin hacer nada, y decir, creo en Dios, creo en Cristo, creo en José, la Virgen de Guadalupe,
videojuegos, marihuanos.
Sí, todo eso va a hacer que ganes el reino de los cielos. Las tribulaciones de que está hablando la escritura ahí es en las cosas de Dios, no las tribulaciones de que eres drogadicto o que te corrió tu esposa por borracho, cosas esas. Esas tribulaciones no ni siquiera se podrían llamar tribulaciones. Las tribulaciones que está hablando ahí es por hacer las cosas de Dios, por luchar por el reino. Esas son las tribulaciones. Los vamos a despedir. Esperamos que hayan agarrado el mensaje de esta clase, cómo ganar el reino. Shalom.
Shalom.
No se grabó Shalom.